Continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad. La enseñanza de hoy lleva el título Observando desde las Puertas de la Muerte, parte 2. Ahora, Padre Santo, te damos toda nuestra atención porque la palabra del Señor ha sido compartida. Aquí estamos en tu presencia con oídos abiertos, corazón abierto, siempre ansiosos de poder oír lo que un día todos vamos a experimentar. Padre, te pedimos que nos des descanso, nos confortes para esperar hasta el futuro, para que nuestra ignorancia sea aclarada y entender la aseguranza que viene de nuestro Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el estudio pasado les hablé del dios griego llamado Fanatás. La ignorancia de la iglesia original, al principio creían en diferentes dioses. Con todo que mucha gente griega creían en este dios que creían que era el dios de la muerte. Aquí aprendemos una lección de un hombre que estaba caminando en su ciudad y tuvo una visión que confrontaba la muerte. Al pasar, al encontrarse con la muerte, se sorprendía porque oía que aquel personaje le hablaba, pero él se quedaba sin decir palabra. Él fue a consultar con un amigo mayor y le dijo, ¿qué me aconsejas acerca de esto? Su amigo le dijo, yo creo que la muerte te está buscando para llevarte mañana. Aquel joven se quedó asustado y le pregunta, ¿qué crees que debo de hacer? Le dijo, lo que debes de hacer es subirte en tu caballo e irte lo más lejos que puedas. Aquel joven se subió en su caballo, viajó toda aquella tarde, toda la noche, hasta la mañana siguiente llegó a un pueblo muy distante. Cuando llegó a aquel pueblo distante, sintió descanso y dijo, he eludido la muerte. De repente sintió que alguien le tocó su hombro por la espalda, volteó sorpresivamente, era la muerte. Le dijo, señor, con permiso he venido hoy por usted. Aquel joven se sorprendió y le dijo, yo creo que te vi ayer en aquel mi pueblo. Entonces la muerte le dijo, exactamente, por eso es que te veo sorprendido, porque se me dijo que te encontraría hoy en este pueblo. Es interesante que como cristianos hablamos de la muerte y no queremos oír del futuro. Raramente la gente quiere hablar de la muerte. Pablo entendió la necesidad de aclarar este punto para quitar aquella ignorancia que prevalecía aún en la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En el estudio pasado hablamos de varias supersticiones de los griegos romanos, cómo influenciaban los creyentes de Tesalónica. ¿Cómo es que nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, podemos entender y asegurarnos lo que nos va a suceder cuando este cuerpo se muera? Por eso es que Pablo dice, esto les digo por palabra del Señor. La única forma que podemos ver más allá del velo de la muerte, saber qué es lo que nos va a suceder y estar seguros. No solamente oyendo las supersticiones de los humanos o imaginaciones, sino por divina revelación. Así que la palabra del Señor se aplica en esta área para estar nosotros bien seguros. Es un tópico que nosotros como cristianos tenemos que entender, porque sabemos que la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, dice, de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los días, 365, 340 niños nacen diariamente en nuestro planeta Tierra. Pero todos los días, 147,276 personas mueren. Esto quiere decir que dos personas mueren por segundo. Así que cada día Cada hora mueren 663 personas. Nuestros gobiernos en todo alrededor del mundo se sorprenden y se preguntan qué hacer con este nivel de muertos. Esto trae un problema. ¿Dónde los enterraremos? Se está acabando el espacio en los panteones. En el país de Brasil decidieron edificar un edificio para que aquel edificio sea el cementerio. Usa un edificio que pueden enterrar hasta 147,000 cuerpos. Un edificio bastante amplio. Este es su cementerio que establecieron en el país del Brasil. El problema no es dónde poner los muertos cuando mueran. El problema, en verdad, de acuerdo a la Biblia, es a dónde van las almas de los muertos. Una vez vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Entendamos que esta sección de la Escritura es que casi siempre nos referimos en todos los funerales, porque esto nos trae descanso a los creyentes. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué hermoso! Cuando yo estoy en un funeral y estoy frente a una gran asistencia, yo estoy viendo los rostros de todos los que me están escuchando. Veo una de dos reacciones. Veo en aquellas personas. Hay veces les leo estas escrituras o otras semejantes a estos y noto que algunas personas mueven su cabeza como señal de que me están enseñando, están conectados con lo que yo estoy diciendo. Se sienten hasta cierto punto están entendiendo, pero hay un grupo de personas que sus caras parecen ser caras de estatuas. Puedo ver que sus caras una gran confusión cuando yo explico estas verdades y ellos no las entienden. Mi deseo es que me entiendan, porque esta sección de las Escrituras encontramos cuatro verdades que nos trae confianza y seguridad acerca de la muerte. Yo creo que fue Woody Allen que dijo, yo no temo morir. Yo siempre quiero estar ahí cuando esto suceda. La verdad es, estarás ahí, 100%. Estarás ahí cuando te venga la muerte. Y aún estarás más después de la muerte. Por eso es que mucha gente se sienten incómodos porque no están seguros. Vamos a ver una vez más la muerte del creyente y la aseguranza que tenemos en Cristo Jesús. Primero, la aseguranza que los cristianos tenemos cuando este cuerpo se muera está basada en nuestra redención. Veamos el verso 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que claro está aquí. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Porque todo lo demás está atado a esta creencia. Aún, continúa Pablo diciendo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este verso 14, Pablo nos enseña el centro del Evangelio. ¿Qué es el centro del Evangelio? Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ese es el centro del Evangelio. Él aseguró nuestra salvación y nuestra redención y luego resucitó de entre los muertos. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos cómo conquistaremos la muerte. Porque El que dijo que lo lograría, lo logró. Él predijo su muerte y su resurrección y murió y resucitó. Así que cuando Él nos prometió, también vamos nosotros a conquistar la muerte. Esto quiere explicar, esto nos dice que si una persona te dice, no te preocupes, yo voy a morir por ti, pero Él murió y no resucitó, entonces no nos asegura nada. Nuestra creencia está basada en nuestra redención y nuestra resurrección. Por eso es que Jesús le dijo en el capítulo 11 de Juan a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa promesa nos dice algo, porque lo que Jesús logró. Primera de Corintios 15, verso 19, un texto que estudiaremos en los estudios futuros, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los muertos. Pero ahora Cristo resucitó de los muertos y vino a ser el primer fruto de todos los que vamos a resucitar. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la prueba y esto comprueba nuestra resurrección. Asegura que seremos resucitados nosotros también. Porque Él ya resucitó, nosotros también resucitaremos. El año 1506, Cristóbal Colón murió en España, en un pueblecito llamado Valladolid, España. Es donde ahí está un monumento para conmemorar su muerte hasta este día. En ese monumento hay algo interesante que trataré de describirlo a ustedes. Hay un león y en su boca está destruyendo la palabra en latín, que a un tiempo era el moto del escudo simbólico de España. Dice que los españoles creían que Cristóbal Colón viajó y ellos creían que todo lo que conocían era el fin del mundo. Pero después de que Cristóbal Colón viajó y regresó, ellos escribieron diciendo que Cristóbal Colón había descubierto aún algo más. Porque Cristóbal Colón les dijo, fue y vine y hay mucho más allá después del firmamento azul que vemos. Por eso es que en la boca de León estaba la palabra Ney. Así que ahora su dicho, su moto simbólico ahora dice, hay algo más allá. Sabemos que es verdad. Aquí nosotros los americanos entendemos que hay algo más que los españoles creían. Aún después del cielo hay más. Hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Con razón Walter Scott escribió y dijo, ¿es la muerte el último paso? No. No es el paso final. Entonces, esto nos da una gran aseguranza basado en la resurrección. Jesucristo murió, resucitó, esto nos asegura que nosotros también resucitaremos. Número dos, nos dice que la muerte será marcada por nuestra relación. Nosotros tenemos relación en este momento. Si tú eres creyente, tienes relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Esta relación que tienes ahora va a llevarte aún más allá y vas a llegar a un punto más claro y mejor después de que este cuerpo se muera. Vamos a regresar al verso 14 y notemos en esta frase que dice, los que durmieron con el Señor, o sea, con Jesús. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros, los que viviremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Verso 14 dice, traerá con él a los que durmieron con él. Quiere decir que Jesús viene por su iglesia, para arrebatar la iglesia, para estar con él en ese día que él vendrá por la iglesia. Ahora, la muerte va a traer separación. Por eso es que nos sentimos tristes y dolorosos cuando muere nuestro ser querido. ¿Por qué? Se separa de su cuerpo. La persona muere, su alma inmediatamente va a la presencia de Dios. Él continúa consciente, pero el cuerpo que nosotros estamos viendo está muerto. Sabemos que hubo una separación del alma de aquel cuerpo. También es una separación de nuestros seres queridos, nuestras amistades, pero nunca, nunca habrá muerte del creyente de la relación que ha tenido con Dios. Cuando ese cuerpo se muere, su intimidad aumenta, porque Pablo dice, ausente del cuerpo es presente al Señor. Yo me encontré un pasaje familiar en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice, me sorprendí cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo les dijera, yo voy a preparar lugar para ustedes. No dijo Jesús a la casa, o no dijo, en el cielo hay muchas mansiones. Se refirió en términos relacionales. Dice, en la casa de mi Padre. Eso es hermoso, porque eso describe la relación, porque dice, en la casa de mi Padre. Lo más grande y hermoso del cielo es que en el cielo no habrá ya preocupaciones. En el cielo voy a estar jugando fútbol, traeré mi computadora, habrá mascotas en el cielo. El aspecto del cielo es que dónde o cómo, sino quién. Y el grande que hay allá es tu Padre, nuestro Padre Celestial, es la casa de nuestro Padre. Dwight Moody escribe y dice, no es que las puertas del cielo con joyas es lo que va a ser lo más hermoso del cielo. Lo hermoso del cielo es que vas a encontrar al Dios, vas a encontrar a tus seres queridos. Tu relación con Dios va a llegar a un punto íntimo. Nosotros tenemos relación con Dios, la llamamos relación personal con Dios. Es como un dicho favorito de los evangélicos. ¿Tienes relación personal con Dios? Entendemos lo que quiere decir, pero honestamente, ¿qué tan personal puede ser cuando vas a encontrarte con alguien que nunca has visto? En verdad, la relación personal es cuando tú llegues a la eternidad. Vamos a llegar a un nivel máximo de relación con Dios. No vas a tener servicios de la iglesia, sino vas a decir, la presencia de Dios es tan hermosa, ni vas a tener relación devocional, sino que te vas a sentir gozoso. Jesús dijo, donde dos o tres estén, estaré en medio de ellos cuando están reunidos en mi nombre. Dijo, yo estaré con ustedes aún hasta el fin del mundo. Así que la intimidad nunca va a llegar a un punto máximo, ni te vas a sentir satisfecho hasta en aquel instante. Es cuando esta relación en verdad va a ser completa. El salmista dice, estaré totalmente satisfecho hasta que vea al Señor cara a cara. Conocí a un amigo que es doctor que escribió en un pedazo de papel y me lo pasó. Lo leí y dice que él leyó en esta tumba el nombre de la persona y Salmo 17 diciendo, satisfecho. Este hombre ahora está satisfecho. ¿Qué sucederá cuando este cuerpo del cristiano se muera? Nunca más estarás distraído. Aquí te pones a leer, a orar, suena el teléfono. No diría yo el teléfono, tus pensamientos se descarrían. Luego piensas, necesito recoger mis pensamientos y concentrar en lo que quiero hacer para el Señor. Allá en el cielo nunca te vas a sentir distraído. Nunca vas a pensar tentado de malas tentaciones. porque estás en la presencia de Dios, porque en el cielo no tendrás que cerrar tus ojos y concentrarte y pensar estar en cierta posición para orar. Simplemente vas a estar cara a cara en la presencia de nuestro Señor. Quisiera compartir algo que voy a tocar aquí y en los estudios futuros. Al momento de la muerte, la mejor descripción bíblica acerca de la muerte la encontré en Santiago capítulo 2, verso 26, que dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pensemos la primera parte, cómo se describe la muerte. Un cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando esto tome lugar, cuando un cristiano muere en nuestros días, este cuerpo continúa aquí, pero el espíritu va a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los teólogos a esto le dieron un nombre y le llaman el estado de intermedio. Antes de que resucites, ellos le llaman un estado de intermedio, expresión muy rara. Los teólogos son gente rara. Se le pregunta, dame unos términos más raros. Entonces ellos llaman, este es el estado intermedio. Cuando mueras, ¿qué va a suceder? Voy a ir a un estado de intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Esto aquí nos nubla lo que va a suceder, porque en verdad no define nada el estado a donde vamos a ir los cristianos después de muerte. Wilbur Smith escribió y dijo: cualquiera que sea lo que suceda después de la resurrección y nuestra muerte, después de la muerte, nuestra alma después de la resurrección, voy a hablar de quizás dos posibilidades para entenderlo. Algunos creen que cuando el cristiano muere, va al cielo y Dios le da un cuerpo temporal, una forma temporal, antes de del cuerpo que va a resucitar. Porque ¿cómo podemos entonces relacionarnos con Cristo o unos con los otros? Vamos a ver esto después. Algunos creen que cuando el cristiano muere, su espíritu va a Dios y su alma toma alguna forma de algún cuerpo, alguna forma. Porque hay un texto en Apocalipsis capítulo 6 que dice, las almas de los que estaban bajo el altar o frente al altar son gentes que murieron por su muerte, murieron por su fe, y aquellas almas están esperando la resurrección de sus cuerpos, y esas almas que están frente al altar están clamándole a Dios y dicen, ¿qué tanto más, Señor, hasta que vengues nuestras almas? Estas almas, los espíritus de estas personas, están pidiendo en alguna forma la resurrección de sus cuerpos. Lo veremos más en los estudios futuros, pero lo más importante que tenemos que recordar es que cuando tú mueras vas a estar consciente y tener una relación perfecta. No importa cómo te lo imagines, pero esto es lo que en verdad va a suceder. Cuando tú mueras, vas a ver los ángeles que te van a llevar a la presencia de Dios, porque en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se refirió al mendigo y al rico Abulón, dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quizás es lo que te va a suceder cuando tu cuerpo se muera. Quizás al momento de que tu cuerpo se muera, vas a oír que Jesús te va a estar llamando por tu nombre y quizás lo veas para recibirte y te llama a su presencia. En el capítulo 7 de los Hechos, cuando Esteban murió y dice que él vio, veo los cielos abiertos y Jesús sentado al lado derecho del Padre. ¿Qué va a ser más hermoso que eso? quizás te va a llamar por tu nombre, porque Jesús dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor, yo conozco a los míos y ellos oyen mi voz y los llamaré por su nombre. ¿Qué va a ser más hermoso que esto? Que tú oigas la voz de Jesucristo anunciando y llamándote por tu nombre que oíste tanto en la tierra. Oí la historia de un pastor que tenía un amigo que había enterrado a su esposa. Cuando saludó a este viudo, le dijo, me duele mucho por tu pérdida. Aquel volteó al pastor y le dijo, pastor, usted entiende mejor que yo. Algo que está perdido, no está perdido cuando sabes dónde estás. Mi esposa no está perdida. Yo no sé dónde está. Yo sé lo que usted quiere decir, pero yo sé exactamente dónde ella está. Esto es una verdad bien importante. La verdad número 3 que nos trae la aseguranza a los creyentes es lo que la muerte nos lleva a ver. Veremos el verso 15 y 16. Dice, por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entendamos que Pablo se está refiriendo a los tesalonicenses que no entendían lo que sucedió a sus seres queridos, o qué sucederá después de cuando el Señor venga. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra vez se refiere a la resurrección. Entonces, cuando Jesucristo regrese para llevarse a la iglesia, a lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia, será el día de la resurrección de los que creyeron en Cristo. Esta es la resurrección. Y será el día de la transformación para los que murieron. Pablo escribe en Filipenses 3:21, dice, nuestra ciudadanía, literalmente, es un término político. Nuestra ciudadanía es en el cielo, porque ansiosamente esperamos al Señor Jesucristo que nos transformará nuestro débil cuerpo para que esté de acuerdo al cuerpo glorioso, de acuerdo a la obra del Señor Jesús. No sé si ustedes están de acuerdo a esta descripción de Pablo acerca de tu cuerpo, pero ¿cómo le llamamos? Un cuerpo transformado. Nuestro cuerpo débil será transformado en poder. Quizás ustedes no estarán de acuerdo, pero al paso de los años, tu cuerpo se va a ver más débil, más inseguro, especialmente cuando piensas qué sucederá el día de nuestra resurrección. Nuestro cuerpo será transformado. Ustedes han visto la restauración extrema y completa. Eso es lo que va a pasar con tu cuerpo. Será renovado a una extrema transformación y completa. Dice aquí que Jesús vino con voz de mando. Recordamos cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, no simplemente dijo en secreto, hey Lázaro, por favor ven, sino que clamó con voz de mando, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué gritó? Porque Lázaro estaba muerto. Ustedes dirán, lo hizo para anunciar a los que lo estaban oyendo lo que iba a suceder. Todos los que estaban alrededor de él supieran que Lázaro iba a resucitar. Así también, cuando el Señor venga para levantar la iglesia, lo primero que va a suceder, todos los que murieron en el pasado, creyentes en Cristo, a este momento resucitarán y así nos vamos a unir con ellos, y ellos se unirán a su cuerpo. Inmediatamente después de ese pequeño evento, instantáneamente, después de este, habrá nuestros cuerpos serán transformados, y no moriremos los que estemos vivos. Va a ser una combinación de que el Señor del cielo, con voz de arcángel, con voz de mando, y los muertos resucitarán, y nosotros los que estaremos vivos seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15 va a ser un pasaje que vamos a estar viendo en el futuro. Tenemos que entender que tenemos que ver para ver lo que la teología de Pablo en estas verdades. Pablo dice, les hablaré de un misterio. No todos moriremos, sino pero que todos dormiremos. Les diré un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. He oído que algunas iglesias hasta ponen esto, este rótulo frente a los cuartos de las niñeras. No todos dormiremos, pero todos resucitemos. Al sonido de la trompeta, he aquí, digo, un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo ya no verá muerte, no verá enfermedad, porque estaremos en el cielo y siempre estaremos con el Señor al sonido de la trompeta. Esto se le llama transformación. Oí la historia de dos hombres que crecieron en los desiertos, en los bosques, en Indonesia. Pero los misioneros fueron allá y los testificaron y ellos fueron salvos y los trajeron a la ciudad de Nueva York para que estudiaran para el ministerio. Llegaron al aeropuerto a Nueva York. En el hotel donde se iban a instalar, nunca habían visto un hotel, menos un elevador. Y a este momento vieron que la puerta del elevador se abrió, entraron dos ancianas, ellos se quedaron sorprendidos, de repente se abrió la puerta de aquel elevador, y vieron que salieron dos jovencitas hermosísimas. Ellos nunca habían visto algo así. Imagínense qué estaban pensando. Uno de ellos volteó y le dijo a su amigo, ¡oh, mira! La próxima vez debemos traer a nuestras esposas y ponerlas en esa máquina. Ahora entienden qué sucedió. O qué ellos esperaban. Lo que todos vamos a experimentar es un cambio tan extremo así como ese que vieron estos señores. Vamos a empezar el capítulo 4 de Tesalonicenses. Vamos a ver cómo nosotros seremos transformados. Porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Leí algo que es una analogía muy útil para mí y se las voy a compartir. Un científico estaba trabajando en su laboratorio y en su laboratorio tenía ácidos muy fuertes. Y ahí le sucedió un accidente que en el laboratorio tenía sus moldes para trabajar su plata derretida. Así que se le cayeron los recipientes donde guardaba sus químicos y aquellos ácidos transformaron todo lo que él tenía y aquellos moldes que ya tenía, así que usó otros ácidos, recogió toda aquella plata, la llevó a un platero, aquel platero hizo los moldes y aquellos moldes como él los necesitaba. Esto es una demostración más de la resurrección. Nuestros cuerpos van a ser transformados en la resurrección. Hablaremos más en el futuro. Vamos a ver verso 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo. Vamos a ver la reunión hermosa. Verso 17 dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! Notemos las palabras que dice, seremos reunidos con ellos. ¿Quiénes son aquellos? Los que murieron y ahora resucitaron. Vamos a suponer que el Señor venga mañana. Todo el cambio instantáneo que vamos a recibir. Con razón, escribe verso 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque tú te vas a reunir con tu Padre en el cielo, tu madre que está en la presencia de Dios, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, y por todo este tiempo tu alma ha estado anhelando conocer o reunirte con tus seres queridos que eran creyentes en Dios. Oí la historia que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Jesús llegó a un pueblecito llamado Naín. Murió la hija de el hijo de una viuda, lo llevaban a enterrar y Jesús lo resucitó y se lo presentó a su madre. Jesús se gozaba en conformar, hacer algo por los que estaban atormentados. Así, un día, Jesús va a tener ese amor, con ese amor lo vamos a ver en el cielo. Así que la muerte nos separa, pero Jesús es el unidor máximo, porque nos unirá con nuestros seres queridos. ¡Qué hermoso pensamiento! Esta semana yo estaba pensando, una de las cosas más hermosas que vamos a disfrutar en el cielo es que yo voy a poder estar con ustedes. No va a haber límites. Vamos, no como aquí después de los servicios, a veces rápidamente compartimos algunos pensamientos y tenemos que irnos a nuestra casa o a otro servicio. Pero en el cielo vamos a estar platicando por quizás por 2,000 millones de años. Luego vamos a encontrar otra persona y continuaremos hablando por siempre. Un gozo eterno en aquella reunión. Esto nos trae una pregunta que voy a mencionar aquí. Que a veces se pregunta, mientras estamos observando todas estas verdades que ya leímos, espíritu y el alma sale del cuerpo, ¿qué va a suceder? Entonces viene la pregunta, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Nos iremos a reconocer. Jesús dijo, en el cielo no hay casamiento, sino que seremos como los ángeles. Así que es lo que esperamos. Nos vamos a reconocer los unos a los otros. Recuerda cuando Jesús y Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración y los discípulos los vieron. Entonces, reconocieron a Moisés, a Elías, que ya estaban muertos por cientos de años. Instantáneamente, los discípulos reconocieron. Yo no creo que ellos traían nombres en sus pechos o etiquetas con sus nombres. Yo no creo que Jesús los presentó, Pedro, aquí Elías, Elías, aquí Pedro, sino que yo creo que en el cielo, al otro lado de esta existencia en el mundo, ya que tenemos, nuestro conocimiento tiene límite, entonces inmediatamente reconocemos a los nuestros seres queridos que se fueron. Hubo nosotros de los que oímos que existieron aún miles de años antes. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, verso 12 dice, ahora vemos como por un vidrio, pero allí veremos cara a cara, veremos completamente lo que aquí se nos ha explicado en parte. Así que llegaremos a entender completamente lo que oímos. Yo creo que siempre me ha... Y ustedes y yo, les ha gustado lo que Charles Spurgeon dijo. Ángel le preguntó, señor Spurgeon, ¿no vamos a reconocer en el cielo? Y él dijo, ¿ustedes creen que en el cielo vamos a ser más tontos de lo que ahora somos? Si aquí nos podemos reconocer, en el cielo vamos a ser personas sabias. Podremos reconocernos claramente. A esto nos trae toda la confianza y aseguranza que dice aquí Pablo. Dice, por tanto, alentado los unos a los otros con estas palabras. Así que, como en el Día de las Madres, todos expresamos a nuestras madres ese hermoso deseo de gracias, Madre, porque los nacimientos son hermosos. Philip Yancey se refiere a la muerte y el nacimiento. Un evento muy hermoso, dice. Todos vamos a morir individualmente. Philip Yancey dice, ¿cómo vamos a encontrarnos en el cielo? Vamos a un reconocer aún los que habían no nacido, a los que aún no habían nacido. Imagínense un niño que antes no ha nacido, está en el vientre de la madre, no tiene que hacer nada, está bien confortable, pero él simplemente todo se le trae, está vivo, tranquilo, muy alegre, flotando. Tu vida consiste nada más en esperar, no sabe de qué está esperando, pero él, al pasar el tiempo, se da cuenta que aquellas paredes lo están oprimiendo. Después de que no tenía ningún dolor, hoy está comenzando a sentir dolor. Sabe que tiene que salir de allí y no ve más que un simple agujero. De repente siente que alguien lo toca, alguien lo está oprimiendo. Ahora alguien lo está golpeando, lo está forzando a salir de allí. Su cuerpo está forzado a salir por aquel agujero. ¡Qué doloroso! Se siente pies arriba, boca abajo. Por primera vez en su vida experimenta dolor. Sabe que tiene que pasar por aquel agujero. Se siente oprimido, una opresión que no aguanta. Siente que su cabeza se hace, está entre más oprimida. Y siente que alguien lo está empujando. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! A un dolor de tanto ruido, de repente siente que pasa por un túnel y se pregunta qué está pasando. Llega a un instante que ve que todo está inmensamente grande, hay muchísima luz que lo molesta, las manos lo aprietan, de repente hasta siente que alguien le da una nalgada. Alguien lo cachetea y oye una palabra que dice, felicidades, acabas de nacer. Philip Yancey dice, así es nuestro traspaso de este mundo al mundo verdadero. Tenemos que pasar por un túnel, quizás experimentar un pequeño dolor. Eso no nos debe de asustar, porque una fuerza muy poderosa nos va a transportar a nuestra mansión eterna. Así como el niño nació, es hermoso. Los que lo vemos cuando nació, estamos gozosos, contentos, porque vemos una vida nueva, vemos vida. Así también sucederá el día que este cuerpo se muera. Parece ser para nosotros algo doloroso, pero vamos a estar satisfechos por aquella relación que tuvimos con Cristo y experimentaremos en el futuro la resurrección de nuestro cuerpo con razón. Pablo dice, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, así que ya hemos considerado en los últimos estudios la eternidad, el cielo. ¿Cómo vamos a ir a dar allá? Esta hermosa experiencia que nosotros le llamamos muerte, los funerales son parte de nuestra vida, es el anuncio de verdad de que vamos a nacer de nuevo. Pablo nos dice, no vivan sin esperanza. Ustedes, como creyentes en Jesús, tienen toda la razón y están seguros de que pasarán a la presencia del Señor. Porque nos vamos a volver a ver en la vida por siempre, para siempre, y vamos a estar gozosos, ricos con esta hermosa relación que aún ya experimentamos con el Señor. Tenemos que tener la confianza. Estamos ansiosamente esperando. Se va a poner mucho más mejor en la vida futura. Señor, gracias por estas hermosas verdades. Gracias por nuestras madres que sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos nacer. Así también, Padre Santo, entendemos que tú expusiste tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Padre, yo te pido que si alguien me está escuchando a través de la radio, de la internet o como quiera que me esté escuchando, yo te pido, Padre Santo, que pongas los medios para que ellos puedan conocerte, acepten al Señor Jesús y nazcan de nuevo para que nunca vean muerte o separación eterna de tu presencia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús. Amén, amén, amén y amén.